Tres personas se van a llevar una bolsa de abono compuesto, plantines y la visita guiada al vivero de la municipalidad.
Ah, mirá, bien.
Más estamos con todo. Pedir. Ponemos todo.
Todo. Toda la verdura al asador.
Y la visita guiada de la mano de Walter Quilaleo, el técnico de la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad, que trabaja y mantiene ahí con todo el equipo este espacio, este verdadero, esta huerta que se llama Abono Compuesto, este vivero de allá, de Abono Compuesto, justamente, ¿no? ¡Qué lindo nombre!
No habías tenido vos que ver en eso.
No, no.
Bueno.
No nos vayamos por
Vamos rápido, porque si nos come el león, ¿eh?
Sí, tenemos una muchas cosa consultas. Más.
Voy a tratar de englobar varias preguntas a la vez, porque hay temáticas, ¿viste? Primer
Perfecto.
Tema que
Perfecto.
Me tiran acá. Francisco, también me lo... ¿Quién más? ¿Dónde estaba el otro que estaba sobre el mismo tema? Francisco Estrella me pregunta sobre las babosas.
Sí.
Que es un tema muy importante. ¿Hay babosas en nuestra zona? ¿Cómo las tratamos? ¿Cómo las...?
Sí. Sí, Tomás, mira, primero comentar esto, voy a ser breve sabiendo que todas estas respuestas después las podremos seguir completando a través de nuestra página Huerta en Casa SMA y a través de este programa que es Huerta en Casa, que es un convenio entre el PRODA, el Programa de Desarrollo Agroalimentario, y la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad. Entonces, daremos respuestas muy cortitas, pero después completaremos por el Facebook, así que gracias a todos y todas por participar. Hay babosas en San Martín de los Andes, sí, y ya están saliendo, junto con los días que se empiezan a alargar, con el sol, con las temperaturas que van cambiando, y dañan nuestras plantas. Babosas, caracoles, dañan nuestras plantas. Se pueden hacer varios tratamientos, todos, por supuesto, sugerimos que sean agroecológicos, pero algo muy simple para generarle una barrera física a las babosas o a los caracoles es alrededor de la planta tirarle un poquito de ceniza en el suelo alrededor de la planta, en todo su en forma circular en la base de la planta, en el cuello de la planta, de la selga, de la espinaca, les encantan las hojas, entonces esto ya las va a detener. Después también siempre sugerimos como un insecticida por ahí obviamente natural de amplio espectro que repele a todos los insectos en general, es la tierra de diatomeas, que siempre la mencionamos. Entonces, pero si estás en casa y no tenés tierra de diatomeas, por ahí puedes conseguir esto, por ejemplo, ¿no? Cenizas. Ampliaremos por Facebook.
Muy bien. A mí me contaron que a las babosas les gusta la cerveza.
Sí, tal cual. Es otra manera de contenerlas. Lo que pasa es que a mí me gusta más que a las babosas la cerveza. Entonces, prefiero tomar la cerveza y tirarle ceniza. Pero si no, como vos bien decís, hay maneras de poner en el cantero latitas de tomate o de sardinas con cerveza a la altura superficial, enterradas un poquito, y las babosas, el aroma las atrae muchísimo, van directo hacia la cerveza y ahí quedan ahogadas cuando caen, ¿no? Entonces, es una buena trampa para babosas y caracoles. Tal cual,
bueno, hay muchos que van atraídos por el aroma de la cerveza. Bueno, sigamos. ¿Qué más? Esa era la de Francisco. Hay muchas preguntas del compost. Muchas preguntas, algunas más complejas, otras más básicas.
Sí.
Temperatura, humedad que tiene que tener la composta. Y si se puede tener el compost, esta pregunta la hace Matías Ávila, dentro del invernadero. Él consulta por los mosquitos, las mosquitas que se generan.
Sí, en estas épocas del año donde llueve mucho, una de las maneras de tener el compost disponible, si uno quisiera hacer algo, sembrar y demás, y tiene un compost a cielo abierto donde se humedece por demás, como hablábamos en otras salidas, está bueno guardar algo de este material, por ejemplo, en el invernadero, en algún rincón, de tal forma que se vaya aureando y que después uno lo pueda trabajar, ¿no? Porque el nivel de humedad no tiene que ser tan alto como para que se haga barro, se sature el suelo, uno lo agarra con la mano y si te queda pegado el sustrato en las manos es que tiene mucha humedad. Entonces una manera de que esto no suceda, de ir quitándole un poco el nivel de humedad y llevándolo adentro del invernadero. También incluso se podría manejar y hacer compost adentro de un invernadero, pero teniendo en cuenta esto que le está pasando a esta persona, no me acuerdo el nombre, Ávila, que sí, Matías, que pueden haber Ariel, que pueden haber mosquitas y demás, y entonces una manera es siempre remover el material, airearlo, ventilarlo, pero es una muy buena idea para tener disponible este sustrato ahora en tiempos de siembra, siembra de almácigo, de reponer en los canteros, poder trabajarlo, porque si está con mucha humedad, además de que se van perdiendo los nutrientes, no se puede trabajar, ¿no?
Romina Leiblich hace una pregunta muy interesante sobre compost. Ella quiere saber el compost que ya tiene, el compost que tiene terminado, ¿no? La verdad que tiene suerte, porque yo vengo haciendo compost y nunca lo puedo terminar, siempre lo uso.
Ahí va.
¿Cómo le conviene conservarlo? ¿En bolsas, en macetas?
Bueno, con todo respeto diría que siempre le conviene usarlo en fresco, justamente, ¿no? Si lo tiene que conservar por alguna cuestión, bueno, pero siempre va a estar produciendo más. Y si se trata de esta idea circular, ¿no? De esta idea de darle continuidad a la huerta, a lo que uno consume y a qué hacer con todos esos restos orgánicos de origen vegetal que vuelven a la bonera. Entonces, sí, se pueden poner en bolsas, en lugares frescos, secos y oscuros, pero lo mejor es usarlo, porque en la medida que uno lo deja, se van evaporando incluso los nutrientes, pierde poder, es tierra viva. Entonces, si uno la envasa, por ejemplo, esas bolsas que uno compra en los mercados, envasadas al vacío, nunca va a perder las condiciones físicas del sustrato, las características físicas, pero sí va perdiendo los nutrientes, porque ahí hay pura vida, y a medida que uno lo deja parado, hay que hacerla fluir, es energía. Entonces es muy difícil contener esa energía. Sí se puede poner en bolsas, o en todo caso lo mejor es seguir teniéndolo en la misma bonera. Por eso habría que ver por ahí la situación particular de por qué envasarla y guardarla, porque si no, lo mejor es que fluya, es pura energía, lo mejor es que fluya. Si no sabe qué hacer con ella, se puede compartir, se puede regalar, el día de mañana será una moneda de cambio, ya lo es, en canjes, en ferias, en intercambios que se van haciendo. Lo puede cambiar por semillas si no tiene, y seguir valorándolo, pero que fluya es la sugerencia que le puedo dar.
Sobre la última sobre compost, nos pregunta Yai, dando mal de la vista. ¿Dónde es mejor hacer un compost? ¿En un tambor de 200 o directamente en un rectángulo de tierra?
Siempre va a ser mejor que esté en contacto con la tierra. Estamos haciendo tierra, siempre va a ser mejor que esté apoyada sobre el suelo natural, sobre la tierra, directamente, sin nylon, sin madera, sin nada. Es la sugerencia que le puedo dar. Ahí se va a hermanar uno con otro, las lombrices, los nutrientes, los microorganismos van a ir a buscar este material fresco, y es la mejor manera de hacerlo. Pero, por supuesto, muchas veces se sugieren aboneras como el caso de un tambor de 200 litros o tantos otros modelos o recipientes que pueden cumplir la función de compostar nuestros restos orgánicos, pero siempre va a ser mejor que esté en contacto directo con el suelo.
Bueno, terminamos con el compost. Yo voy a hacer, de lo que voy a decir ahora, no hace falta que digas nada, Santiago. Pero la verdad, que como no he visto esta práctica en otros lugares, de hecho no lo he visto en Buenos Aires, nada, que tiene que ver con el compost. O sea, ¿vos no te gusta hacer compost? ¿No te interesa? ¿No querés tener huerta? Pero evidentemente generás residuos orgánicos. En el vivero de Santiago, has tenido una propuesta, Adri, que es, vos agarrás tu tacho de basura,
sí,
que está lleno de residuos orgánicos, cáscara de fruta, de verdura, y tienen una ventana, está buenísimo lo hicieron, una ventana que se abre durante el día, y vos vas, tirás ahí el residuo orgánico.
Ajá.
Entonces eso va generando tierra. Y aparte, no se lleva esa basura al...
claro, al vertedero, claro.
Exacto. Es una muy buena idea que ha tenido el Ecoplan, que es el vivero de Santiago. Esto no estaba arreglado, lo dije porque me salió a mí.
Sí, yo me quedo claro. Mudo, no sé, te agradezco, pero bueno, estamos con el PRODA full, el Programa de Desarrollo Agroalimentario, trabajando cada vez, hay más equipo, la mesa se va agrandando, estamos trabajando ya palo y palo con el INTA y con tantas otras instituciones que se van sumando, muy contentos con todo, la energía que fluye, perdóname.
Muy bien, lo dije justamente por eso que decías de la energía que fluye, ¿no? Como hay siempre cosas que se pueden hacer para que eso suceda. Bueno, vamos a cambiar de tema. Plantación de tomates, me preguntan mucha gente. ¿Estamos en tiempo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos con esto?
Sí, se viene el mejor momento para sembrar hortalizas de fruto, que por ejemplo es toda aquella hortaliza que consumimos la fruta, como el tomate, la berenjena, el pimiento, el morrón. Es un excelente momento en realidad, a principios, fines de invierno, principios de primavera, empezar a sembrar todas las hortalizas de hoja, de raíz y de fruto. Pero justamente las que son de frutos las vamos a tener en nuestra zona que sembrar primero en almácigos. Es siembra indirecta, primero en cajones, en almácigos, cuidándola en un clima controlado dentro de nuestra casa, temperaturas templaditas, controlando la humedad y con buena luminosidad, siempre buscando eso. Ya se puede empezar a sembrar, sí. En general, para que lleguen a dar tomate y madurar, las hortalizas de fruto tardan mucho más en su proceso, porque mientras que una hortaliza de hoja, lo primero que da una planta en general es la hoja, entonces la tenemos a los 2 meses, por decir, promedio, una hortaliza de fruto la vamos a tener madurando a los 5 o 6 meses. Entonces, eso hace que tengamos que empezar ahora mismo, estos días, fines de agosto, principio de septiembre, como último momento para sembrar la hortaliza de fruto, el tomate, y cuidándola de las heladas. Después va a ser una planta que va a llegar a un tamaño ya apto para poder trasplantarla, pero no solamente habrá que tener en cuenta el tamaño para poder trasplantarla, sino las temperaturas, dónde la vamos a trasplantar. En general, en San Martín de los Andes siempre se recomienda cultivar la hortaliza de fruto bajo cubierta por las heladas que podemos tener en pleno verano incluso. Entonces hay que cuidarlo mucho más, y entonces la planta tiene el tiempo para brotar, para desarrollarse, para primero sacar las hojas, después sacar las flores. Esas flores tienen que polinizarse, cuajar el fruto tiene que crecer, madurar, y eso le lleva mucho más tiempo, 5 o 6 meses. Recién podremos cosechar tomate. ¿Cómo, perdón?
¿Cuándo podemos cosechar tomate?
Y recién podemos cosechar el tomate perita o platense, que es el grandote. A veces no llegan a colorearse incluso, pero en marzo recién. Por eso también siempre sugerimos, quien empieza con el cultivo de tomate, llevarse grandes satisfacciones con el tomate cherry. Ese no falla, es más chiquito, empezás a cosecharlo en enero, febrero, ya tenés tomate cherry, y es mucho más fácil, divertido y bueno, nutritivo, ni hablar, ¿no? Y riquísimo.
Bueno,
riquísimo.
Cuando decimos bajo cubierta, ¿decimos invernadero o puede ser un techo sin paredes?
No, decimos invernadero, pero también puede ser un techo sin paredes. No decimos microtúnel, por ejemplo, porque el tomate requiere de altura, exactamente. Pero sí puede ser una galería estratégicamente ubicada, el tomate. Si no se tiene suelo, por ahí en una maceta profunda, en un tacho de 20 litros de estos de pintura, por supuesto siempre agujereado abajo, reciclando algún tacho de esa manera, que tenga mínimo de profundidad 50, 60 centímetros, van a poder disfrutar también del tomate. De todas maneras, el tomate siempre es una aventura en nuestra zona, porque incluso en un invernadero, y llevándolo como corresponde, bien cuidado de las heladas, hace 2 años atrás, este verano pasado no, el otro, cayó una helada a mediados de enero y nos quemó la mitad de la planta, ¿no? Y te deja un sinsabor, pero así es la producción, ¿no?
Ok, bueno, a ver, ¿qué más? Hacen una muy interesante pregunta sobre la Amelie, pregunta sobre la convivencia entre diferentes cultivos, es decir, la asociación de cultivos, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué es lo que puede sembrar en una misma parcela y si le conviene tener aromáticas en la maceta o directamente en el invernadero?
Bueno, buenísimo, muy buena pregunta, completita. La otra vez hablamos de asociación y rotación, es importante para aprovechar los canteros e ir justamente asociando. En general, el concepto básico es que las mejores asociaciones se dan entre una línea de hortalizas de hoja, al lado una línea de hortaliza de raíz, al lado una línea de hortaliza de fruto, y así ir mechando en el cantero, asociando cultivos que sean algunas de hoja, como una acelga podría ser, otra de raíz como una zanahoria o un rabanito, otra de acelga. Si tengo cantidad de plantines para poner dos líneas seguidas de acelga, lo recomendable es que en el medio vaya una línea de una hortaliza de raíz. Entonces, esto hace que las plantas de hoja tomen los nutrientes de otro nivel de profundidad del suelo que las hortalizas de raíz. Y no solo eso, sino que las partes aéreas son distintas, entonces también compiten, no compiten tanto por la luz y por el espacio. Y en vez de competir, se asocian, ¿no? Que de eso se trata también. Una asociación es una sana competencia, finalmente. Así que eso por un lado. Por otro lado, preguntaba algo también muy interesante.
Lo de las aromáticas, que a mí me gustaría agregarle algo a la pregunta, ¿no? Ella dice si se puede poner en macetas o directamente en el invernadero. Y yo digo, la aromática que cumple una función de protección para la huerta, aleja a los insectos no beneficiosos.
Sí.
¿Cómo la puedo poner en el mismo bancal donde tengo otras cosas? ¿En qué lugar? ¿En las puntas? ¿En el medio?
Sí, acá hay varias cositas. Por ejemplo, en general, todas las aromáticas, que es el romero, el tomillo, el orégano, el curry, las mentas, son todas plantas que resisten perfectamente todo el año en nuestra zona a cielo abierto. No es necesario plantarlas en los canteros ni adentro de un invernadero. Desde este punto de vista, aguantan sin ningún problema, se desarrollan, viven años y te diría que andan incluso mejor afuera, cielo abierto, que adentro. Hay una aromática más huertera, por así decirte, que es la albahaca. Esa sí es más susceptible a las heladas, entonces sí es interesante que vayan los canteros y adentro del invernadero. Pero entonces, si es por la planta, si es para cuidar la planta en sí, estas aromáticas que mencionamos, el romero, el orégano, el tomillo, chascudo, que le dicen en el campo, pueden ir afuera perfectamente y también en la parte perimetral, mechado seguramente, provocando biodiversidad con plantas de frutas finas, con plantas medicinales, pueden ir armando una barrera perimetral cuidando la huerta. Pero eso no quita que también pueden cultivarse en maceta. Acá tendremos que ver el contexto. Si la pregunta es porque no tengo espacio, perfectamente puede ir en una maceta, y sepamos que las plantas en maceta también van creciendo, y más tarde o más temprano habrá que reabonarlas, cambiarlas de maceta más grande, porque siguen creciendo y siguen brindándose a la huerta, al sol, tomando el agua.